5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Desde muy temprano, esta mañanita, la gente de COPE hemos salido a la calle en diferentes puntos de España para escuchar y para contarte cómo es la situación de la salud mental en nuestro país. La pandemia ha tenido efectos muy negativos. Todavía la enfermedad mental está estigmatizada. Hay que aprender. Igual que hemos ido aprendiendo de otras enfermedades, también hay que aprender de estas enfermedades, cuáles son sus síntomas, qué prevención se puede hacer. La tarde la estamos haciendo desde Sevilla, ahí está Pilar Cisneros, y desde Pontevedra. Yo estoy en la cafetería del Hospital Provincial de Pontevedra. Hace un rato teníamos más ruido, pero ya han acabado de comer los médicos y las enfermeras, los auxiliares, los celadores, y ahora está esto más tranquilo.
Es una ley que nos da herramientas para combatir la discriminación que sufren miles de personas trans. Con esta ley mejora las vidas de todos, de todas y de todes. Por fin despatologiza.
De todes. Hoy ha habido mucha fiesta en Podemos porque el Congreso de los Diputados ha sacado adelante la ley trans. En realidad lo que ha hecho Podemos es torcerle el brazo al feminismo clásico y sacar adelante una ley que esperemos que no, pero que puede tener efectos nocivos, especialmente en los adolescentes. Una ley como la que hoy se ha aprobado en España ha acabado con la primera ministra de Escocia, Sturgeon.
Tomo esta decisión desde la posición del deber. Sé que algunos estarán decepcionados y otros, en cambio, lo verán bien. Pero seguiré en el cargo hasta la elección de mi sucesor.
Ha sido la ley trans, que es una ley, la de Escocia, muy similar a la que se ha aprobado hoy en España, la que ha provocado la dimisión de Sturgeon. ¿Por qué? Bueno, la primera ministra escocesa ha gozado de un gran apoyo, una gran popularidad por su gestión de la pandemia, por su enfrentamiento con Londres, pero la opinión pública no ha digerido una ley trans como la que se ha sacado adelante, entre otras cosas porque, a los escoceses eso de que se pueda autodeterminar el sexo a partir de los 16 años sin consentimiento de los padres y sin un periodo de reflexión, sin un informe médico, pues claro, los escoceses no han aceptado esa ley. Es que además ya ha empezado a tener efectos negativos y entre esos efectos está el llamado caso de Adam Graham, que cambió de sexo tras ser acusado de violación por dos mujeres. Se convirtió en mujer. La ley de Escocia, que ya digo es como la española, ha recibido críticas abiertas de Rem Al-Salem, que es la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer. Al-Salem ha clarificado que lo que han hecho en Escocia, lo que se ha hecho en España, no es conforme a la legislación internacional, que no conoce y que no reconoce el derecho de autodeterminación del género, y ha criticado que en Escocia no haya unas mínimas garantías. Donde decimos Escocia, decimos España.
Ha habido incidentes violentos de mujeres trans en cárceles de mujeres, pero ¿alguien les ha preguntado a las mujeres prisioneras cómo se sienten al tener a personas trans en sus espacios?
Hace algunos meses tuvimos con nosotros aquí en la tarde a Ame, una chica que creyó que la solución de todos sus problemas, porque tenía problemas y problemas serios, era el cambio de sexo. Se dio cuenta que en realidad era una especie de moda, pero durante un cierto tiempo pensó que todo se iba a solucionar si cambiaba de sexo.
mi problema no era como yo había nacido, sino que el problema venía de la sociedad. ¿Por qué no encajo en mi pueblo, que es Argos de la Frontera? ¿Por qué la gente me trata tan mal por cómo soy? Y te empieza eso, a crear ansiedad, incluso depresión. Y de repente viene algo que dice, pues bueno, a lo mejor es que tu problema es que estás en el cuerpo equivocado. Pues yo me aferré a lo que creía que me iba a hacer sobrevivir.
Este es el problema de la ley que ha entrado hoy en vigor. Que muchos adolescentes, muchos jóvenes como Ame, con problemas, con dificultades, con mucho sufrimiento, con muchas heridas, pensarán que la solución es un cambio de sexo que, por otra parte, luego es irreversible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes desde Pontevedra, Pilar Cisneros.
Buenas tardes desde Sevilla, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora está previsto que comience la reunión entre el Ministerio de Justicia y los letrados de la Administración para intentar llegar a un acuerdo que acabe con una huelga que se inició el pasado 24 de enero. Un paro que, según los convocantes, habría provocado la suspensión de cerca de 152.000 juicios y vistas. Patricia Rossetti.
Por primera vez y casi un mes después del inicio del paro, el Ministerio escuchará al comité de huelga. Enfrentados y con discrepancias, pero con ganas de que esto se acabe, las dos partes, asociaciones, convocantes y ministerio, intentarán acercar posturas. Así lo ha dicho hoy la ministra Llop y así lo ha dicho a COPE el portavoz de la Unión Progresista, Carlos Artal.
Pero estamos dispuestos a solucionarlo hoy mismo, estamos dispuestos a quedarnos si es necesario por la noche, al día siguiente, estamos dispuestos a no levantarnos del asiento hasta que arreglemos el conflicto.
152.000 juicios y vistas suspendidos y casi 600 millones de euros inmovilizados.
Y como te estamos contando en COPE, estamos recorriendo España para abordar el problema de la salud mental en nuestro país. Salud mental, España en terapia es el título de esta acción con la que queremos poner el foco en datos como que 4 millones de personas sufren depresión o que el 15% de la población española padece ansiedad o estrés. Aquí en la tarde hablábamos hace unos minutos con Javier. Es doctor de atención primaria en Pontevedra y nos ha contado que en los últimos meses se ha incrementado el número de pacientes que llegan a la consulta pidiendo ansiolíticos.
El motivo fundamental es que hay un incremento de la demanda de ese tipo de fármacos porque los pacientes pues cada vez tienen un nivel mayor de ansiedad. En la pandemia, por ejemplo, es una justificación, ¿no?, que esa situación pues condujo a que los niveles de estrés y de ansiedad se hayan elevado y entonces pues lleva a un incremento de la receta de esos fármacos.
Y por primera vez en 60 años, una vacuna experimental contra el virus respiratorio sincitial ha conseguido una alta eficacia en la última fase de pruebas en humanos. Hablamos de un virus que cada año mata a cerca de 100.000 recién nacidos y a decenas de miles de personas mayores en todo el mundo. Además, su investigación ha permitido poder desarrollar las inyecciones que sirvieron para luchar contra la COVID y que han logrado salvar millones de vidas. Alberto Varela.
El virus respiratorio sincitial provoca pérdida de apetito, moqueo, estornudos o fiebre, habitual en niños y puede ser muy peligroso también en personas mayores. En el estudio para testar la vacuna en adultos han participado 25.000 personas de todo el mundo. Federico Martinón, uno de los impulsores de esta investigación, cree que se abre un camino a la esperanza.
Y marcarán un antes y un después en nuestra capacidad para prevenir una de las 4 infecciones más importantes respiratorias que un adulto puede tener, el que hasta ahora no teníamos ninguna opción de prevención. Quizás a partir de este trabajo pues dispongamos de una vacuna y otras que están en desarrollo.
La investigación está publicada ya en la revista científica New England Journal.
Y el Fútbol Club Barcelona intenta dejar a un lado el caso Negreira para centrarse en la Europa League. Luis Munilla.
Sí, no es fácil, pero el club hace por dirigir el foco a ese regreso de la competición europea, porque hoy comienzan los 16avos de final de la Europa League con los partidos de ida. Fútbol Club Barcelona-Manchester United a las 7:45 y Sevilla-PSV Eindhoven a las 9. Hoy la federación ha anunciado que abre expediente sobre el caso de los pagos del Barça al ex vicepresidente de los árbitros. El diario El Mundo anuncia además nuevos documentos sobre la relación entre ambos y en Deportes Madrid hemos hablado con uno de los árbitros que vivió aquella época, Manuel Pérez Lima, sorprendido con la noticia pero tajante con que no se meta a todo el mundo en el mismo saco.
Lo que tienen que hacer es investigar, lo que tienen que hacer es que estas cosas no sucedan, y si suceden, aquellos que han metido la mano que paguen, pero ojo, que la persona esa sea corrupta, no quiere decir que los árbitros sean corruptos, no quiere decir que los directivos que están sean corruptos, no quiere decir que el fútbol es corrupto, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco porque no todo el mundo ha sido corrupto.
Hoy Hoy comienza además la Copa del Rey de baloncesto en Badalona con los primeros partidos de cuartos de final. Real Madrid-Valencia a las 6:30 y Barcelona-Unicaja a las 9:30. Así que tanto la Copa de Básquet como la Europa League desde las 6:30 en tiempo de juego.
Pues ahora es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados marcan los termómetros, cielo despejado, sin nubes y sin una pizca del aire que corría a primera hora de la mañana. El tráfico tranquilo a esta hora, salvo por algunas retenciones de salida en la 4 a la altura de Butarque y la 5 en Alcorcón. Lo peor de la M40 lo vemos en Coslada hacia la A3. La Policía Nacional está investigando el robo en una joyería de un centro comercial en Coslada, de la que un ladrón se llevó entre cadenas y cordones de oro casi 10.000 euros. Entró en el local con la excusa de que su pareja ya había estado antes y había visto objetos que le gustaban. Pidió que se le enseñasen varios artículos que el dependiente puso sobre el mostrador. En un instante cogió todo y salió corriendo, aunque el personal de seguridad del centro comercial le persiguió, no consiguió alcanzarle. Otro individuo montado en una moto le estaba esperando en la calle. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama Luis y su mujer acaba de recibir su diagnóstico hace prácticamente nada, hace 2 semanas. Tiene depresión.
Como marido de una mujer que ahora tiene este diagnóstico de depresión, ¿te preocupa cuál es tu papel en este tratamiento?
Pues sí, la verdad es que sí, me preocupa muchísimo porque en muchos casos me encuentro que no tengo herramientas, que no sé cómo ayudarla, ¿no? Así que yo... siempre, por supuesto, ella ha sido la primera que se ha animado a ponerse en terapia, a tratamiento, pero claro, en casa, en terapia viene una hora, el tiempo que corresponda, pero en casa es donde está fundamentalmente la mayor parte del tiempo. ¿Cómo la ayudo yo? Yo en muchos casos no sé, no tengo herramientas, no sé cómo. Mi buena intención sí está, pero muchas veces uno se encuentra con que no acierta, ¿no?
Bueno, lo que está viviendo la mujer de Luis, lo que le está pasando, le pasa a 4 millones de personas en España. Ojo, 4 millones de personas en nuestro país tienen depresión. Es una de las claves que te estamos dando en esta acción especial, programación especial de COPE, de 12 horas repartidos por toda España, los diferentes comunicadores de COPE para hablarte de la salud mental, de sus desafíos, de sus retos, de cómo dar visibilidad a estas cuestiones y también de cómo dar esperanza. Pero no solo son los afectados, ¿no? Los que desde luego pues no saben a veces cómo afrontar su propia enfermedad o que nos piden a la sociedad ayuda, ¿no? Y que por supuesto les tratemos seguramente de otra manera. Pero a veces también es toda la familia. Toda la familia vive con esa persona que ha sido diagnosticada, en este caso con depresión. Y este es un diagnóstico de hace casi nada. Por lo tanto, la familia se está adaptando. Se están adaptando sus hijos, los hijos de Rocío, que así se llama la mujer de Luis, y que son adolescentes, y por supuesto el propio Luis, que es su marido. Y me contaba con valentía las dudas que tiene. ¿Cómo la voy a acompañar en este proceso? ¿Y si digo cosas que no debo decir? ¿Y si creo que estoy haciendo cosas por ayudarla y resulta que no la estoy ayudando? Y en esa situación probablemente os estáis encontrando ahora también muchas personas que nos escucháis. Por eso, para ser útiles y para dar pautas, voy a saludar a Elena Dapra, que es psicóloga. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Fíjate, Elena, conocí a Luis aquí en Sevilla, donde me encuentro, donde, bueno, pues he hablado con Luis y otras personas que tienen algunos problemas también de salud mental, a los que luego escucharemos. Fernando está en Pontevedra, en esta acción especial de COPE. Pero fíjate, este acompañamiento del familiar, bueno, primero ese impacto, ¿no?, del diagnóstico, al fin y al cabo, aunque tú ves venir que algo pasa, bueno, pues finalmente tu mujer, en este caso, Rocío, pues va al psicólogo y ya le dice, va al psiquiatra y dice, sí, necesitas, desde luego, parar, que me decía Luis, necesitas parar, le han dicho, necesitas parar y necesitas terapia. Y este es un diagnóstico para Rocío, pero también para toda la familia y para Luis, porque convivir con una persona que tiene depresión, Elena, no es sencillo, ¿no?
No, no es sencillo. Siempre que pensamos en salud mental, pensamos en la persona que está sufriendo la enfermedad o la patología, ¿no? pero sí que es muy importante todo el contexto de esa persona, todo el alrededor, todos los familiares, amigos, etcétera. Primero, para que puedan apoyar, y segundo, para que puedan también expresarse, porque ellos van a ver cosas que a lo mejor no entienden y se van a sentir mal. Entonces, es importante que los profesionales también hagamos hincapié en qué pautas o qué podemos decirles para acompañarles y para que sepan acompañar, ¿no?
Oye, Elena, muchas veces decimos frases con la mejor intención que probablemente son contraproducentes. Frases del tipo, no es para tanto, fíjate lo que pasa en el mundo, hay cosas mucho peores. ¿Eso provoca que una persona que está atravesando por una depresión se sienta incluso culpable por sentirse así, por no superarla?
Hombre, las frases esas no son muy acertadas, eso es cierto. Nadie es infalible, es decir, uno no puede ir como pisando minas, ¿no? Podemos decir frases que no sean las más útiles, sin embargo, sí que habría unos criterios, digámoslo así, para poder decir una frase que sobre todo tiene que ver con no hagas reproche. Ofrece tu apoyo y tu compañía, pero no quites importancia a lo que estás sintiendo, valida la emoción que está sintiendo la persona, porque aunque tú no la entiendas, la estás sintiendo, ¿no? Entonces, podemos equivocarnos, pero también tenemos que tener ciertos criterios en la cabeza e intentar sobre todo no hacer daño, y si lo hacemos, hablarlo, ponerlo encima de la mesa, no pasa
claro,
nada.
Intentar no hacer daño, desde luego lo intentamos todos, seguro que Luis lo intenta, pero no sabe, todavía no, para él es muy nuevo todo esto, no cuenta con las herramientas necesarias de lo que debe o no debe decir, de cómo debe decirlo, y se lo pregunta y tiene dudas. Conviene a lo mejor, y esto ya para que nos des algo mejor, alguna pauta, Elena, más práctica y más que podamos utilizar o que los oyentes se puedan utilizar o pues se puedan agarrar a ella, ¿no? Si están en esta situación, por ejemplo, ¿es conveniente que le pregunte a su mujer cómo quiere que la trate o de qué manera quiere que la acompañe?
Sí, es importante. Es importante cuando ella vaya al psicólogo, le va a dar pautas, pero también se las puede dar al familiar, en este caso al marido. Sí que es importante, yo creo, que preguntar y decir, he dicho algo que te ha molestado. También teniendo en cuenta no sobreproteger. Es decir, la persona le podemos ayudar a que pida ayuda, ¿no? Valga la redundancia. De esa manera la estamos haciendo más autónoma. De esa manera estamos ayudando en su proceso terapéutico. Si la sobreprotegemos, no. Ahí no estamos ayudando. Entonces, preguntar cómo quieres que te trate, he dicho algo que te ha molestado. O sea, la comunicación, una comunicación eficaz es muy importante.
Fíjate, Elena, que me contaba también Luis, en este caso concreto, que él está viviendo con su mujer, que bueno, su mujer ya llevaba un tiempo con una situación que se notaba, pues que estaba pasando por un bache, pero que cuando le decía vamos a buscar ayuda, si hace falta pues ir a terapia, y después si hace falta pedir una baja, pues una baja. Y me decía Luis, bueno, mi mujer es que es muy exigente con ella misma, y me decía, ¿cómo voy a hacer eso? No puedo hacer eso. Es que me sentiría culpable por no seguir con mi trabajo, me sentiría culpable de no ser capaz de hacer todas las cosas que tengo que hacer. Claro, y Luis no sabía qué contestarle, Elena.
El sentimiento de culpa es muy, muy característico también de la depresión. Aquí, digamos que se metería la exigencia. Aquí hay una cosa muy importante. Si uno no se cuida, no puede cuidar. Si uno no se cuida, no puede estar bien. Y si no puede estar bien, no tiene un funcionamiento normal ni lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que si no nos cuidamos a nosotros mismos, si no paramos a veces, o sea, no por más hacer estamos mejor, a veces hay que parar. Entonces, cuando necesito parar para ponerme bien yo. Si yo no soy capaz de parar, eso tampoco está bien. Esta es una idea que, claro, parece como fácil, ¿no?, de trabajar, y no lo es. Es bastante difícil, y más en la sociedad que vivimos ahora, que si paramos y si dejamos de hacer, parece que no somos nada, ¿no? Entonces, en este punto es en el que hay que dar el tiempo, aceptar que se trata de un proceso lento, que no es rápido, que el corazón y el cerebro no van a la velocidad que nosotros muchas veces queremos, y que nos tenemos que permitir ese tiempo para ponernos bien.
Elena, una ultimísima cosa, ¿no? Hablando sobre todo de la gente que acompaña, de la familia, ¿no? Con una persona en casa con depresión, que en este caso es la madre, es la mujer de Luis. Si tienes muchas dudas, preguntas tú también al profesional, por ejemplo, pues, ¿por qué no? Al psicólogo al que va tu mujer a terapia, ¿le puedes pedir unas pautas a esa persona?
Hombre, yo lo recomiendo. De hecho, yo, por ejemplo, los pacientes que tengo siempre pido... Hombre, es habitual preguntar por el contexto, ¿no? O sea, la familia, los amigos. Y si tiene, por ejemplo, pareja o tiene hijos, etcétera, y alguno tiene la más mínima duda, yo les digo que vengan. Y aún así, siempre me gusta tener una sesión en la que pueda hablar con la familia, pueda ver cómo se siente la familia y cómo está gestionando la familia. La familia es el lugar de apoyo. Entonces, es muy importante. Y que, por supuestísimo... Si uno es familiar de alguien que tiene una depresión, un problema de ansiedad, da igual el tipo de problema, que pregunten tranquilamente a los profesionales, que realmente estamos para eso.
Elena Dapra, psicóloga, muchísimas gracias. Buenas tardes.
A ti.
Bueno, te recuerdo que hoy gran parte de nuestra programación en COPE está dedicada a la salud mental. Estamos poniendo el foco ahí con unas cifras asombrosas como esos 4 millones de personas en España, ¿no?, que padecen depresión, 15% que padece estrés, que padece ansiedad, que yo estoy en Sevilla y que, Fernando, tú estás en Pontevedra, analizando también casos concretos y analizando datos y analizando también las listas de espera, que aquí también, por cierto, en Andalucía las hay, porque Luis me decía que ellos han pedido también esa consulta en la pública, en la sanidad pública, y de momento tienen que esperar, creo que por lo menos 1.5 meses. ¿Qué te has encontrado por allí?
Pues mira, como dice, como ha dicho nuestra psicóloga, Elena, hay que escuchar a la persona que tiene una enfermedad y hay que escuchar a los profesionales. Yo, que ahora estoy en la cafetería de este hospital, hace un momentito he estado hablando con el doctor Casas, que es el jefe de psiquiatría de este hospital, y fíjate lo que me ha contado Pilar. Este es el teclado del doctor Casas, estamos en su despacho, es el jefe del servicio de psiquiatría en el Hospital Provincial de Pontevedra. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos, porque supongo que tendrá usted muy poco tiempo.
Sí, no mucho en general.
¿Por qué Galicia es una de las comunidades autónomas con más problemas de salud mental, con una tasa de suicidios alta, con un incremento muy importante del uso de psicofármacos?
Bueno, no lo sé todo. Es verdad que es que yo soy uno de esos no expertos, o sea, desconfío un poco de los expertos y no lo sé todo. Yo creo que para algunas hay una causa clara, evidente, que no es un arcano, y es el envejecimiento de la población. El suicidio, digamos, lo que digamos, está ligado en general a la edad, porque la edad aumenta la patología, pero también aumenta pues las dificultades sociales, el aislamiento, digamos, las condiciones que precipitan a las personas a tomar una decisión suicida. Entonces, el envejecimiento, yo creo que está, de hecho, en España, las comunidades con una tasa de suicidio más alta son las comunidades más envejecidas, las del noroeste, o sea, el norte de Castilla y León, Asturias, Galicia, y eso es un resultado que normalmente se prolonga en el tiempo, o sea, no es algo que ocurra este año en general. Y bueno, en general también hay que decir que, aunque ahora se pueda hablar al respecto, las tasas de suicidio también se suelen mantener bastante estables en el tiempo. Es decir, no aunque haya habido un incremento, por ejemplo, ahora estamos cerca del 7%, me parece, creo que los últimos datos del INE, pero es que en el 2014 también estábamos así.
¿Pero la pandemia se ha empeorado la salud mental o no?
Bueno, habría que discutir mucho sobre cuál es el concepto de salud mental, ¿no? Porque es un concepto demasiado amplio que se puede coger desde diferentes puntos de vista. Se puede coger desde el punto de vista de la impresión subjetiva de los ciudadanos, de los usuarios, con encuestas. Entonces se recoge una cosa que es diferente que a lo mejor lo que consideran los profesionales que es patología mental.
Alguien dice, me siento deprimido, y eso técnicamente no es una depresión, por ejemplo.
Posiblemente. Luego hay que tener en cuenta que, como tal, es un diagnóstico que tiene un alto grado de subjetividad. No hay un medidor externo que nos diga u objetivo, igual que una anatomía patológica, que una persona lo está o no lo está, ¿no? Pero bueno, también es cierto que, como cualquier otro sentimiento subjetivo, hay un clima social que empuja también a que las personas se declaren más o menos deprimidas o con más o menos salud mental. Y luego las preguntas que se hacen al respecto también incluyen diferentes ítems que se alejan un poco de la salud mental. Por ejemplo, en el último estudio, creo que el Indian Heatway de estos dos años, por ejemplo, que decía que, bueno, había aumentado efectivamente el impacto de la pandemia en la salud mental de los ciudadanos, pues España era de los que estaba en cabeza, un 60%, creo, más o menos, por ahí, se declaraba afectado en su salud mental. Pero luego las preguntas se referían también no solamente a aspectos directos de la pandemia en la salud mental, como puede ser la ansiedad, el miedo a adquirir la enfermedad, o el cuadro así depresivo, sino también eran aspectos indirectos como la pérdida de empleo, la pobreza económica o incluso efectos como el propio aislamiento, que en sí mismo no es un dato de salud mental, ¿no? Y así, por ejemplo, uno de los colectivos más afectados en esas encuestas, pues por ejemplo eran los niños, que probablemente son unos de los que más han vivido negativamente el aislamiento, porque es una edad en la que la necesidad de contacto es mayor. Sí.
Ha subido mucho el uso de psicofármacos y sobre todo de ansiolíticos. ¿Es necesario? ¿Hay alternativas?
Si cojo aire, sí. Bueno, primero, yo creo que los servicios de salud mental, yo soy una persona ya muy mayor, llevo muchos años trabajando en esto, y los servicios de salud mental se han llenado de una demanda que es la del malestar, la del sufrimiento. Es un problema que no solamente es un problema de enfermedad, es un problema de tolerancia de la sociedad, de los ciudadanos, a sus problemas, a sus dificultades. Y los servicios de salud mental se han convertido un poco en el fondo de saco que recoge toda esa demanda, que incluye también la demanda de servicios, prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta de ¿hay alternativas a los medicamentos? Claro que las hay. Quizás no sean las propias de salud mental. Pero si y hablásemos de las propias de salud mental, pues evidentemente las alternativas son el tiempo. Porque el médico en general, el médico, ya no en salud mental, sino en cualquier otra especialidad, creo yo, en mi experiencia personal, le es difícil no hacer nada. O sea, cuando tienes una persona delante que aparece delante de ti y te pide algo, tiendes a tener una respuesta positiva, a hacer algo. O sea, quedarse sin hacer nada es difícil, requiere tiempo, requiere hablar con la persona, que te cuente, tú contestarle, y para no dar un medicamento requiere tiempo, y tiempo no se tiene, entonces, no sé, no es fácil. Quizá también, por otro lado, los servicios públicos deberían en algún momento, creo yo, acometer la pregunta de, con honestidad, ¿qué es lo que debe atender la sanidad pública en lo que respecta a la salud mental y qué es lo que no? Porque si seguimos por esta línea, ya no podemos ahora, no vamos a poder asumir la demanda, creamos insatisfacción entre los profesionales y los usuarios y probablemente nos lleva a esta pregunta inicial suya, sobre medicamos.
¿Es la terapia una alternativa o hay otras alternativas? Decía usted, hay cosas fuera de la medicina que ayudan, no sé, a prevenir, me ha parecido entender, la salud mental.
Básicamente las medidas sociales que alivien los problemas de los ciudadanos, de todo tipo, básicamente, ¿no? A lo mejor pongo como ejemplo una cosa que se me viene a la cabeza y quizás no debería decirlo, pero si alguien está esperando 3 meses a que le resuelva pues una demanda del ingreso mínimo vital, pues a lo mejor durante esos 3 meses tiene ansiedad y quizás pues los servicios públicos si funcionasen de otra manera, quizás eso no hubiera dado lugar a una consulta, a una atención y quizás a una prescripción.
Por último, usted tiene una larga experiencia. ¿Qué hacemos para hacer medicina preventiva o hábitos preventivos para cuidar la salud mental?
No lo sé.
No me diga eso, algo se puede hacer, ¿o no?
En un terreno tan difuso, como un poco enlazando con lo que antes decía, en un terreno tan difuso como el de la salud, lo que se llama salud mental, que ya es un término que a mí personalmente me disgusta, la mayor parte de las medidas preventivas que se pueden acometer son de índole, digamos, más socioeconómico que estrictamente sanitario, ¿no? en cuanto a, bueno, pues algunas ya se están haciendo, pues probablemente, pues por ejemplo, que me viene a la cabeza otra vez, pues no sé, la prevención del acoso en los colegios, e iniciativas de ese estilo que disminuyan el sufrimiento de las personas, porque es el sufrimiento de las personas el que finalmente decanta en una enfermedad mental o un sufrimiento mental clínicamente tratable.
Doctor Casa, gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes.
Fernando, me ha parecido interesantísima toda la entrevista con el doctor Casas, cuando ha dicho que probablemente se está sobremedicando por falta de tiempo.
Sí, ahí ha habido...
Es tremendo.
Sí, sí. No, y dice una cosa interesantísima, como tú señalas, porque, claro, llegas al médico. El médico ve que lo estás pasando mal, pues porque tienes una crisis de ansiedad, porque tienes una depresión, porque tienes cualquier cosa. Claro, el médico quiere resolver el asunto y recurre al fármaco. Cuando quizá haría falta otra cosa. Él dice tiempo, bueno, otro tratamiento. Y me ha llamado también la atención, Pilar, lo que dice que el sufrimiento tiene un origen social. Es decir... Sí. Si tú tienes buenas políticas sociales, si tú tienes menos sufrimiento económico, si tú tienes menos sufrimiento social, pues eso repercute en tener más estabilidad afectiva,
más bienestar.
Estabilidad mental. Sí, sí, más bienestar. Uh-huh. O sea que fíjate que el doctor Casas lo que sitúa el asunto, la prevención de la enfermedad mental es... en el campo social, económico, el aislamiento, las personas mayores que se quedan solas, la soledad. Hay que escuchar también a los profesionales.
Claro que sí, es lo que estamos haciendo también hoy en COPE y aquí en la tarde, escuchar a los profesionales, escuchar a los que padecen alguna de las diferentes enfermedades mentales, escuchar también a sus familias, cómo les acompañan, cómo les ayudan, a veces con muchas dudas, como estamos comprobando también, escuchar y, por supuesto, bueno, poner luz en la medida que sea posible y, cómo no, también dar esperanza, que la hay, como estamos comprobando. Pero ahora lo que tenemos es ese tiempo y ese momento para pasearnos, claro, entre los diferentes pasillos y estantes siempre del Leroy Merlin, y ese paseo lo damos con Elena Fornas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué buen paseo, si es en mi compañía. No es por tirarme
flores. Siempre,
flores,
claro.
¿Sí? ¿Verdad, Pilar?
De flores hablamos dentro de un rato.
Paseo,
¿sí?
Venga, va, fenomenal. Porque si quieres saber la fórmula mágica para ganar metros de espacio útil y comodidad, sin duda es instalar puertas correderas. Pues en Leroy Merlin hay modelos y acabados para todos los gustos, para coordinar con tu decoración y el resto de puertas de tu casa. Además, con presupuesto cerrado y sin compromiso, y también facilidades de pago. Una solución completa con transporte e instalación con 3 años de garantía. Vete a Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es. Puedes preparar tu lista de productos en la app, hacer la compra online o por teléfono y te lo entregan, ojo, en 24 o 72 horas. Abre la puerta al espacio con nuestros amigos de Leroy Merlin.
Hablando de flores, a ver, que San Valentín fue antes de ayer. ¿Cómo puedes tener ese precioso ramo de rosas en ese estado tan lamentable ya? Que están las pobres ya mustias. Pero si es que no sabes cuidar las flores, no sabes cuidar las plantas. Esto pasa mucho y en todas las familias hay el típico que es mejor que no se acerque a ellas. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Las tenemos entre nuestras familias? ¿Tenemos ese tipo de personas entre la gente? Rosa, Fernando.
Bueno,
a ver qué dice.
Lo intentamos, porque tener mala mano para la jardinería no implica no querer tener plantas en casa. Y entonces, claro, intentarlo, intentamos.
Hola, buenas tardes. Yo no tengo maceta. Mi hija le han mandado hacer trabajos de biología, siembra de una semilla de aguacate, el jengibre, de una piña, no ha salido nada. Nunca las macetas me tiran para adelante. Solo tengo una que va para adelante, que me la regaló una vecina ya bien criada. Y lo peor que soy ingeniero agrónomo, pero vamos, mis manos son nefastas. Dios.
No ha salido nada de las semillitas, pobre.
Pero ha dicho, he querido entender que era ingeniero agrónomo.
Sí.
Ya, muy bien, sí, pues sí, esto sí. Es lo de casa
pero
del
es que
herrero.
Eso no significa...
Bueno, ya, pero yo qué sé. O sea...
Un ingeniero agrónomo, pues no sé, planifica bosques.
Bueno,
eso no significa que se va a criar ficus.
Puede parecer, pero no. La realidad es otra, completamente.
Ay.
Y luego, fijas, las plantas también dan lugar a apuestas con trampas en este caso.
Buenas tardes, gente. Problemas con el plantas, ninguno. Lo malo es que cuando haces una apuesta con otra persona, en este caso con mi novia, hicimos la apuesta de que a ver la planta de Pascua, que cuánto duraba. Y yo le dije una fecha y ella tiró 3 meses, o 2 meses creo que fueron, más lejos, y yo dije, este año gano, porque el año pasado perdí. Y cogía y le ponía, la desenterraba un poquito, le hacía un agujerillo y le metía sal. Y al final ganó
la apuesta. Bueno, no vale.
Ella no lo sabe.
Ya no lo sabe, pero ganó la apuesta.
Ya lo sabe porque llega la radio. Ya
o sea, se pero momento, se merece momento, que lo momento, sepa, momento. Oye, eso pero, no sea.
No, yo necesito que algún oyente llame y explique esto de la sal.
Pues que bueno, se
pues está matando la planta para ganar la apuesta, claro.
Sí,
que le estaba matando la planta a ella.
Claro, ya ganó la apuesta, claro. También lo ha dicho.
Pero esto no se puede hacer, esto es una trampa gordísima, ¿cómo puede hacer eso? Y con una planta de por medio.
Por supuesto.
O sea, una orden de alejamiento para este señor de las plantas. O sea, que no, que no se acerque una planta más en la vida. Esto es una cosa terrorífica.
Maltrato vegetal.
Sí. Pero absoluto, me da miedo. Bueno, quita. Ay, qué cosas pasan. Bueno, pues qué cosas pasan y que los oyentes lo que tienen que hacer, bueno, nosotros nos gustaría, como siempre, que la gente nos acompaña y nos escribe y nos deja mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y esas notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. ¿Quién es dedo verde, que se dice? ¿Se te dan las plantas de maravilla? ¿O quién es el dedo destructor de las plantas que hay en tu casa? Que siempre hay alguno. Que aunque lo intentes, que no hay manera de sacarlas adelante. Bueno, pues esperamos tus notas de voz. 607-150602. Ojo a esto, Fernando, que a mucha gente le puede sorprender. ¿Los videojuegos hacen a los niños más listos?
Buena pregunta. Vamos a ver si la podemos responder, Pilar.
Venga, pues vamos a ello.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Alucina. ¿Cómo hay que leer esos signos asociados a pinturas rupestres?
Todas esas rayitas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas, en realidad tenían un sentido, que transmitían información, que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90€ al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Si es un soldadito.
Para John Rambo,
Los fines de semana
solo es un hombre y está herido.
Son días de trabajo.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra.
Acorralado y Rambo acorralado parte 2.
¡Estás acabado!
¡Se acabó!
Fin de semana Rambo.
¡No se acabó!
El sábado y el domingo a las 10:30 de la noche en 13.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted algún vecino de ese corte del que hablamos hoy?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Entonces teníamos una vecina que no nos podía ni ver. Por las noches, pues nos quitaba la luz. Se subía una sillita, salía al descansillo, bajaba el plomo, ¡pumba! Sin luz. Total, que salió con la sillita y ya la veo encaramarse, claro. Abro la puerta de golpe y hago
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
De media, los niños están más de 3 horas al día con las pantallas. Unas 2 horas viendo televisión, vídeos en internet, contenidos de las redes sociales y 1 hora completa con los videojuegos. Muchos padres pensamos que jugar con la consola, bueno, es una pérdida de tiempo, pero no nos damos cuenta de que en muchos casos es una ocasión de aprendizaje.
Uno de mis videojuegos favoritos era el Minecraft. Pude desarrollar la capacidad de saber cómo distribuir los espacios y las dimensiones y conseguir espacios tanto funcionales como bellos. Y fue lo que me llevó principalmente a estudiar la carrera de diseño de interiores.
Hay juegos que se adentran, por ejemplo, en hechos históricos. Y por eso, Luis, que estaba jugando o jugó con un videojuego dedicado a un acontecimiento histórico, pudo aprobar un examen en el instituto.
Un juego que estaba ambientado, digamos, en la Roma y en la Florencia de los Borgia. Lo bueno de ese videojuego es que alternaba la ficción con la realidad. Podías encontrarte personajes históricos y podías conocer sus historias, podías leer su biografía o detalles curiosos. Precisamente en ese examen, el tema principal que me cayó fue la Italia de los Borgia.
La Italia de los Borgia, la lección la aprendió a través de un juego, Luis. Y es que a lo mejor los videojuegos no son tan nocivos para la inteligencia de los chicos. De hecho, según un estudio publicado en Scientific Reports, los videojuegos potencian la inteligencia de los jóvenes. Belén Mainer es directora del grado en creación y narración de videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
O sea que los videojuegos hacen a los chicos más listos.
Bueno, yo creo...
Sí, pero... ¿eh?
A ver, esto es como todo. Yo sí entreno mis dones, si entreno mis conocimientos, mis habilidades, mis capacidades, mis competencias, pues puedo ser mejor en algo. Entonces, gracias a los videojuegos, nosotros tenemos mundos de simulación que nos permiten mejorar algunas de nuestras competencias. No es que vayan a hacer mayor nuestro coeficiente intelectual, no nos hacen más listos, pero sí son mundos que nos permiten pues mejorar nuestras habilidades.
Entrenan habilidades.
Sí.
¿Y qué habilidades entrenan, además de la fantasía?
Pues
que no es poco, ¿eh?
Que no es poco, porque la fantasía nos lleva a la creatividad.
Claro.
Y esto es algo muy importante. Bueno, pues hay muchísimos estudios que nos indican y que han demostrado que nosotros, cuando estamos jugando, aprendemos. Entonces, el videojuego, que es la versión digital del juego tradicional, lo que hace es facilitar los aprendizajes. Entonces, aprendizajes hay de todo tipo. Si hablo con la Asociación Nacional de Literatura de Reino Unido,
sí,
pues me dice que mejora mi capacidad de alfabetización.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Es decir, que cuando yo estoy jugando, también elevo hasta en un 14% la motivación de las personas que juegan a videojuegos para acceder a la lectura de aquellos mundos de ficción que han llamado mi atención.
¡Hombre! Esto es muy interesante porque uh-huh. pensábamos que el videojuego estaba matando los libros y lo que nos cuentas es todo lo contrario.
Todo lo contrario, efectivamente. También puedo potenciar mi capacidad de creatividad, mi capacidad de toma de decisiones si estoy ante un género, por ejemplo, de estrategia. Entonces yo tengo que decidir en tiempo real una toma de decisión que va a hacer que esa misión sea de éxito o no. Y puede ser de carácter individual o puede ser de carácter social. Es decir, si esa misión la tengo que hacer con más gente, me tengo que poner en contacto con ellos, tengo que colaborar con ellos, porque de otra manera no voy a conseguir lo que me propongo en el juego.
Dices que hay una vertiente social. Tenemos la idea de que el videojuego es algo a lo que se juega, valga la redundancia, solo, en la habitación, sin hablar con nadie. ¿Es así?
Hay juegos que son de tipo individual, entonces, uh-huh. bueno, pues yo ahí desarrollo en Civilización, por ejemplo, mis capacidades de estrategia, mi toma de decisión, mi pensamiento crítico, pero hay un montón de juegos, de hecho se llaman los juegos multijugador online, algunos de ellos de rol, ¿no? En donde yo establezco relaciones y soy capaz de aprender cómo es la reacción de los otros, de yo ponerme en juego con otras personas en un mundo de simulación virtual, que aunque yo esté sola en mi habitación, estoy en contacto con otras personas y estoy aprendiendo de la interacción social en un mundo digital que hoy en día también es muy importante.
Tenemos la idea también de que los videojuegos son cosa de niños, pero hay cada vez más adultos que juegan, ¿no?
Bueno, yo creo que si aquí estuviera un psicólogo diría que el hombre o el ser humano jamás deja de jugar,
claro.
Solo que transforma sus juegos. Entonces siempre tenemos esa idea, ¿no? De que los juegos son cosas de niños, pero uh-huh. realmente nosotros jugamos de muchas maneras. El videojuego es actualmente es el ocio predilecto de la gente joven uh-huh. y bueno, pues los números no dejan siempre de fascinarnos porque factura más que el cine y la música conjuntamente.
Fíjate.
Entonces realmente juega mucha gente. Otra cosa es que, bueno, pues hablemos de ello o lo estandaricemos o lo socialicemos o lo veamos como algo, normal. Pero realmente en cualquier círculo de amigos y preguntas casi todo el mundo ha tenido acceso, ha jugado o actualmente juega.
Claro, esto también es un motivo de preocupación para los padres, ¿no? Uh-huh. ¿A qué están jugando mis hijos? Porque claro, el mundo del videojuego es inmenso. Es muy difícil, bueno, vosotros sí, lo conocéis, tú lo conoces, sabes lo último, pero hace falta, bueno, pues eso, un grado para saber cuáles son los videojuegos mejores, qué videojuegos pueden no ser tan buenos para los chicos, para los adolescentes. ¿Hay videojuegos que no son recomendables, que tú no recomendarías?
Por supuesto, dependiendo de la edad. De hecho, tenemos un código que es el código PEGI, que es de edad recomendada. Entonces, aquellos que no sean aptos para según qué edades, pues no se les pueden dar a los niños. Tiene que haber, ¿no?, un control parental del tiempo de juego que se hace, del tipo de juego. Yo en estos casos creo que es una oportunidad. Si nosotros somos capaces de conectar con nuestros hijos en un entorno de juego, podemos no solamente potenciar muchas de sus habilidades, de sus capacidades, sino también tener un buen tiempo de calidad y de cantidad en familia, uh-huh. Con juegos aptos para su edad. Y además creo que es importante que nosotros sepamos a qué juegan, jugar con ellos. Entonces, si lo hacemos con ellos, hay videojuegos que realmente tienen un potencial familiar, social y de capacidad individual muy interesantes. El juego más jugado de la historia es Minecraft. Uh-huh. Y tenemos, bueno, pues el juego de aprendizaje informal en el que yo entro y juego una partida sin un propósito determinado, pero tenemos también la versión Minecraft Education, donde yo puedo crear mundos con una intención didáctica particular. Por ejemplo, puedo aplicar contenidos de quinto y sexto de primaria para chavales y en los colegios y hacer una liga como hace Microsoft en España y en el mundo, en donde los colegios compiten en unidades curriculares pues para que a ver cómo aprenden inglés, cómo aprenden soft skills, ver cómo aprenden matemáticas.
O sea, es un juego, una competición entre diferentes colegios. ¿O uh-huh. Ah, bueno, eso. Igual estas son las antiguas competiciones aquellas que se hacían, pero ahora, digamos, en el mundo digital.
Uh-huh. Efectivamente. Igual que el sistema de liga, pues la liga de fútbol, ¿no? Pues la tendríamos en Minecraft Education, entonces los diferentes colegios van compitiendo. Entonces hay grupos de chavales entre 8 y 10 que ellos van haciendo los retos, los mundos creados para ellos, para que vayan aprendiendo la materia curricular de quinto y sexto de primaria. Eso les motiva mucho y también además está demostrado que aumenta un 9% la memorabilidad de aquello que juegan, lo cual es muy interesante. Sí.
Bueno, yo me quedo de momento con dos recomendaciones que tú haces, y es que si se trata de jugadores adolescentes o de críos, lo que hay que hacer, lo que deben de hacer los padres es saber de qué va el juego y si es posible jugar con ellos, ¿no?
Si es posible, además, como una oportunidad. Yo creo que eso el hijo o la hija lo va a agradecer muchísimo y bueno, pues pueden hacer una actividad en familia que van a disfrutar todos.
¿Tú juegas? Porque, sí. No, porque yo llega un momento en que yo si escucho la radio, en realidad estoy todo el rato pensando cómo está hecha y disfruto poco. Y me pasa igual con los documentales, que en realidad disfruto poco porque estoy mirando por detrás. ¿A ti te pasa eso o llega un momento en que te olvidas de todo y juegas?
Me olvido de todo y juego. De hecho, yo llegué aquí...
¿Haznos una recomendación?
Pues, bueno, yo, por ejemplo, con mis hijas juego a Sea of Thieves. Ajá. Entonces, entre bueno, los cuatro, mi marido y yo y mis dos hijas, cogemos un barco, aprendemos los principios de navegabilidad de un barco, los puntos cardinales, cómo me puedo dirigir a este punto en particular para hacer esta misión. Nos encontramos con otros piratas, entramos en el género de pirata, tenemos que colaborar, tenemos que buscar tesoros conjuntamente.
Qué bueno.
La verdad es que se aprende mucho.
Hacer el pirata.
Hacer el pirata. Ellas disfrutan una barbaridad. No sé quién más, no sé si ellas o nosotros.
Por eso te decía yo hablo con muchos adultos que se lo pasan fenomenal.
Sí.
Belén Mainer, directora del grado en creación y narración de videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por habernos abierto al mundo de los videojuegos, que muchas veces lo consideramos algo tóxico, algo que hace perder el tiempo, y tú nos has mostrado que no. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y la puerta que abrimos ahora en la tarde es la puerta a los consejos que nos trae Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa, porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además, ahora también puedes asegurar tu moto eléctrica por 119. Vete directo precisamente de a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Venga, 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 confiesa ya, que ya es hora. ¿Por qué crees que tienes tan mala mano con las plantas? ¿En cuánto tienes el récord de cargarte una planta o unas flores preciosas que te han regalado y dices, tiene que durar por lo menos una semana y en dos días están hechas una pena? Rosa, ¿cuándo te ha pasado a ti esto?
Porque pues frecuentemente.
Por ejemplo, ¿tú le hablas a las plantas?
Pues,
¿le pones música a las plantas?
No le pongo música.
Muy
y
mal.
Y hablar, pues a lo mejor cuando las riego le digo, venga, ven bonita, que te voy a echar un poquito de agua. Lo típico.
¿Y funciona? ¿Funciona? ¿Está luego más guapas al día siguiente?
Pues hombre, agradece que le eches agua, sí. Lo que pasa es que tampoco hay que pasarse con el agua, que yo creo que es uno de los problemas que tenemos habitualmente, ¿no? Que las regamos demasiado.
¿Te imaginas que te contesta un día alguna y dice, deja echarme agua, hombre, que me inundas?
Pues no estaría mal que nos dieran pistas, porque fíjate, a este pobre Pilar es que se le mueren hasta los cactus.
Hola, gente. El tema de las plantas, madre mía. A mi mujer le encantan las plantas. Tiene muchísimas plantas, muy bien cuidadas. Parece el salón un vergel, un jardín. Pero a mí se me mueren hasta los cactus. Yo no sé si es que le echo mucho agua o es que le echo poco agua. ¿O es que alguna vez le echo y ya se me olvida y no le vuelvo a echar? Se me mueren hasta los cactus. Increíble. Bueno,
pero vamos
que pase
a ver.
Buena tarde.
Si se trata de un cactus, entiendo yo que en todo caso lo que haces es echarle demasiada agua.
Pero fíjate, lo del agua es un problema, ¿te das cuenta?
Es un problema, sí. Que si hay que echársela templada, que si demasiado fría tampoco es bueno. No sé, yo creo que hay gente que es que le sale natural, tienen ese don.
Es posible.
Tienen esa conexión especial con el mundo vegetal y entonces pues las plantas se lo recompensan estando preciosas y el resto pues nos las cargamos a la primera.
Necesitamos más información porque, claro, ¿cuántas veces vamos a un vivero a por una planta que ahí está preciosa? Te dicen lo típico, regala tres veces a la semana.
Ya.
Y listo. Y te sueltan ahí al mundo plantil sin más herramientas. Entonces, claro, en los tres días eso se te va poniendo amarillo, se le empiezan a caer las hojas y se quedan las últimas.
Sí, pero fíjate que ahora toda la información está en internet y en YouTube, pero tampoco nos da por entrar y ver tutoriales a ver si así, ¿no? Ay, mejoramos yo a
veces,
el cuidado.
Yo a veces me he metido, he mirado, pero no, hay algo que...
No es efectivo.
No es efectivo y también está claro que no es cuestión de genética, mira.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues esto sirva para hacerle un pequeño homenaje a mi padre. Mi padre tenía una mano estupenda con las plantas. No había ni una que no se le resistiera. Tenía el balcón, bueno, espectacular, con las flores tan bonitas. Sin embargo, yo, pues se me mueren hasta los cactus. Bueno,
otra.
Buenas tardes, gente.
Claro, en lo de los cactus, por lo que veo, es algo definitivo.
Ese es muy socorrido.
O sea, si ya no sacas adelante ni siquiera un cactus, es que efectivamente no tienes el don.
No
eres un desastre plantil, has dicho tú.
Exactamente, desastre plantil.
Y también es verdad, y lo estamos comprobando, yo creo que es cierto, que esto no se hereda. O sea, la buena mano, el dedo verde este de cuidar las plantas y que salgan preciosas y estén siempre maravillosas, parece que no se hereda, ¿no?
No
está en los genes, no es genética.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Laura.
Hola, yo soy un poco loca de las plantas. Mi marido dice que o las plantas o él, porque está llegando a un punto en el que no sé si tengo un salón o una selva. Y la flor que más me gusta por encima de todas es la orquídea. Tengo siete, si pudiera tendría otras siete más.
¡Anda, que es fácil!
¡7 orquídeas!
¡Anda, que son fáciles las orquídeas!
Que son dificilísimas, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, pues
queremos que nos diga sus secretos. Puede ser, o es que esto no hay manera de transmitir ni siquiera los secretos. Si vales, vales, si no vales, no vales. ¿Es esto posible? Hablamos de flores y plantas, de los que son unos destroyer y no son capaces de sacarlas adelante, y de todo lo contrario. 607-150602.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Si es un soldadito.
Para John Rambo, los fines de semana
solo es un hombre y está herido.
Son días de trabajo.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un héroe de guerra.
Acorralado y Rambo Acorralado parte 2.
¡Estás acabado!
¡Se acabó!
Fin de semana Rambo.
¡No se acabó!
El sábado y el domingo a las 10:30 de la noche en 13.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives solo? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo no paro por casa. Y aunque vivo en un piso, se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Bienvenido al Dream of. De mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si Hazlo tú mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
El murciélago se emocionó tanto que le faltó un poco.
Este chavalín de 10 años es Diego. Estaba leyendo bajo la supervisión de Eka, una galga. Y sí, digo bajo la supervisión porque esta galga es su profesora. Se trata de una entidad que ayuda a leer a niños con dificultades.
Escucha Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.